El general Alberto José Mejía es el hombre que comanda nuestro Ejército Nacional. Y hay una muy buena noticia. General Mejía, gracias por atendernos. Feliz despertar.
Julio, muy buenos días. Un saludo para todos los oyentes de la W.
Nuestro ejército recuperó a 3 pescadores y lo más importante es que se mantiene la presión sobre el ELN. Exactamente, ¿cómo fue esta operación, señor general, hasta donde nos pueda contar?
Bueno, con mucho gusto, Julio. Es el rescate de 12 pescadores, 12 campesinos del municipio de Morales, en el sur de Bolívar. Julio, estos humildes campesinos fueron raptados por el ELN el día viernes a la 1:00 p.m. Inicialmente fueron llevados a pie a un punto donde los estaba esperando unos vehículos y unas motos, y posteriormente, en el transcurso de aproximadamente después de 2 horas, 3 horas de movimiento por trochas, llegan a un sector de mico ahumado y se ubican en una vereda llamada Café. Inmediatamente nosotros conocemos de esta información, empieza todo un proceso de inteligencia para tratar de dar con el paradero de estos secuestrados. Inicialmente empleamos nuestros medios de inteligencia técnica, de inteligencia humana, las capacidades de la inteligencia militar, con el propósito de localizar este punto. Allí nosotros trabajamos siempre de la mano con nuestra Policía Nacional, que son nuestros hermanos en la mayoría de estos procesos, con aportes muy importantes, y logramos producir algo que nosotros denominamos inteligencia dominante, que es un paquete como los que se presentan en las películas, en el que está cerradas todos los interrogantes para no fallar. Una vez se recibe este paquete en tiempo restringido, es decir, de manera muy rápida, procedemos a desarrollar una operación que combina las capacidades de aviación del ejército con nuestra gloriosa Fuerza Aérea Colombiana en el apoyo, y con fuerzas de operaciones especiales que tienen la capacidad de hacer operaciones quirúrgicas. Ensayamos durante gran parte de la noche para no cometer errores, hacemos las maquetas de cómo es la conformación de las casas y de los sitios donde se encuentran estos campesinos secuestrados, y antes de que amanezca, a las 4 de la mañana, con 100% capacidad nocturna, una operación de esas que solamente hacen ejércitos del primer mundo, hacemos un asalto vertical sobre el punto donde están los secuestrados y logramos arrancárselos a estos bandidos del ELN. Es una estructura del Frente José Solano Sepúlveda, del ELN, bajo un bandido que se llama Gonzalo. Gonzalo hace parte es el cabecilla de este frente, que pertenece al bloque que ellos llaman Frente de Guerra, que lo tiene un bandido alias Pirri. Ese es el cabecilla del bloque, y ellos todos fueron quienes ordenaron esta situación del secuestro. Allí logramos nosotros no solamente arrancárselos, había un par de ellos de mayores de 70 años ya en altas condiciones de deshidratación, con riesgo para su integridad. Nuestros enfermeros los atienden, los recuperan, inmediatamente los evacuamos. Había también 3 niños, que pues sabemos que estas organizaciones terroristas no respetan a los menores, y afortunadamente ayer aproximadamente a las 2:00 p.m. pudimos ir en compañía de mi general Palomino, director de la Policía Nacional, al municipio de Morales, a entregárselos a sus familias sanos y salvos. Les dimos como una pequeña mitigación, un paquete humanitario para que pudiesen, digamos, convertir esta amarga experiencia en algo que recordar. Pero lo más importante es ver esa entrega. Es una realmente conmovedor, Julio, ver las familias, unas familias muy humildes, muy pobres, llorando, riéndose, abrazando, y ver usted 500 campesinos gritando viva al ejército, viva a los soldados de Colombia. Realmente se le eriza a uno la piel, porque siente uno el cariño, el respeto que le tienen estas poblaciones a sus soldados, y al mismo tiempo el desprecio que sienten por un ELN que busca es sembrar odio, sembrar terror y secuestrar a estas personas tan humildes, Julio.
General, precisamente usted está mencionando que son personas muy humildes. ¿Qué perseguía entonces el ELN con ese secuestro?
Pues son tan bárbaros que a estas personas, que son absolutamente pobres, les pidieron 1 millón de pesos a cada uno. a ellos mismos les daba risa, porque comen lo que pescan, y son tan bárbaros que les piden 1,000,000 de pesos. Entonces, ante ese tipo de racional, es al que nos estamos enfrentando.
General, ¿y cuál es el real poder que tiene en este momento el Frente José Solano Sepúlveda en el sur de Bolívar?
Sí, ¿de cuántos hombres estamos hablando?
Bueno, este frente hoy tiene 27 terroristas en armas. El 22 de octubre le hicimos una operación y le desarticulamos 16 neutralizados, 2 desmovilizados, 4 capturados y 9 muertos en combates en octubre, hace un par de meses. Entonces ya fue disminuido prácticamente en un 50%. Y ahora, pues hemos repotenciado esta operación, este ejercicio, y estoy seguro, Julio, que con las capacidades que tenemos, con la inteligencia que tenemos, con la articulación entre las fuerzas, que es nuestro mayor activo estratégico, es la articulación de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Con esas capacidades nosotros vamos a llevar estos bandidos a la cárcel, y por eso notifico a ese señor alias Gonzalo, a Albeiro, alias Hernán, Yarlenis, a Jason, a Ciro, a María, a Yuri, a Julián, alias Visaje, alias La Mona, le ratifico que no vamos a descansar hasta llevarlos a la justicia, y que la justicia les va a llegar con unas fuerzas militares y de policía más unidas que nunca.
Usted dice repotencializar. ¿Eso quiere decir, general, que independientemente de que haya una intención de paz por parte del gobierno y que así lo haya expresado la dirigencia del ELN, y yo no sé hasta qué punto estén avanzando conversaciones, que ojalá ya dejen de ser simplemente conversaciones y se sienten a la mesa y hagan un poco lo que hace las FARC, que es que en la conversación pues comiencen a bajarle la temperatura al conflicto y de manera unilateral hagan un cese al fuego y a la intimidación a estos campesinos? Como eso no pasa, se anuncia que pasa, se anuncia que está pasando, pero no tenemos noticias de que sea un hecho. ¿El ejército continúa igual de fuerte, o por el hecho de que están conversando, el ejército tiene un cierto tipo de consideración?
No, Julio, el tema político y de la alta política lo manejan el presidente con sus ministros y el ministro de la Defensa Nacional. En el tema militar, a nosotros lo que nos corresponde es perseguir y golpear a estos bandidos del ELN. Es por ello que al momento, Julio, en 2015 y lo que va corrido del año, llevamos, que es muy importante, 127 desmovilizados. En total, 190 capturas y 50 muertos en desarrollo de operaciones militares, lo que quiere decir que son 500 bajas de las filas del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, la orden del presidente de la República y del ministro de la Defensa es actuar con toda la legitimidad sobre el ELN, que conversen, que no conversen, que se reúnen, que no se reúnen, que es una instancia gubernamental que es responsabilidad de otros, y a nosotros lo que nos corresponde, como ya lo mencioné, es llevarle la espada de la justicia a estos terroristas, y es nuestra prioridad, Julio.
General, cambiando de tema, ¿cuál es la investigación que se está adelantando en Cáceres, Antioquia, sobre la muerte de una menor de edad embarazada, aparentemente por un error del ejército?
Bueno, yo lamento profundamente y le quiero expresar a la opinión el dolor que siento como comandante del ejército, y por eso pongo la cara. Este hecho sucedió en Cáceres, Antioquia, en donde muere una menor de edad. Esta es una operación absolutamente legítima, les voy a contar. Una operación que hace el Gaula Córdoba contra un bandido que se llama alias El Burro, de las bandas criminales del clan Úsuga. Este bandido estaba localizado en un sitio, iba a estar en un bar, en una localidad ahí de Cáceres, a una hora específica. El Gaula es una unidad, el Gaula Córdoba, absolutamente exitosa, que ha rescatado secuestrados, que ha prevenido cientos de extorsiones y que ha puesto a buen recaudo en la cárcel a una cantidad de bandidos del clan Úsuga. Tenemos más de 600. Entonces es exitosísima, una unidad entrenada que va con toda la inteligencia, y después de 4 horas de infiltración por el monte llegan a este bar, lo cierran, inmediatamente apagan las luces, prenden la luz, toman toda la acción que se tiene que hacer para capturar al burro que estaba allí de rumba, y infortunadamente uno de nuestros hombres siente que al parecer una persona que estaba allí en una de esas mesas hace un movimiento como si fuese a sacar un arma. El soldado siente su vida amenazada y dispara, infortunadamente hiriendo al señor José Manuel Cura Rodríguez e hiriendo inicialmente a la niña Melisa Spitia Mazo, que se encontraba allí en el bar, una niña que estaba embarazada, pues a las 3 de la mañana, y son trasladados de urgencia, atendidos por nuestros enfermeros, trasladados al municipio de Caucasia, pero la niña muere en esta acción. ¿Qué hacemos en este momento? ¿Cuál es la política institucional? Es la verdad y nada más que la verdad. Inmediatamente se traslada para allá el comandante de la división, séptima división, el comandante de la brigada 11. Inmediatamente invitamos ni más ni menos que a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría, a la Personería y al alcalde de Cáceres, y se lleva todo un manto de protección y de transparencia para garantizar ante esta acción trágica, terrible, porque es que yo soy papá, yo tengo dos niñas, y nos angustia, nos duele. He hablado con esos soldados y los soldados han llorado porque se sienten conmovidos que después de tantas operaciones tan exitosas les suceda esta situación, que ahora va a investigar la Fiscalía, que nosotros vamos a hacer las investigaciones disciplinarias, y que si la Procuraduría, por poder preferente, las asume, pues mucho mejor para nosotros. Pero quiero decirles, general, que sí se presentó la situación. Esta persona, por si me preguntan, que intentó posiblemente sacar un arma, cuando se le revisó, no tenía un arma, no la tenía. Y nosotros tenemos que decir la verdad y ser hombres de honor. Ser un ejército que está en la cima moral y que le dice a los colombianos, en este caso, qué es lo que sucedió. Y de todos modos, estas autoridades que nos rodean ahora van a ir en profundidad para verificar si existió ese error militar o no.
Pues estaremos pendientes de eso, general, pero queríamos preguntarle también por otro tema a propósito de un artículo que saca la revista Semana, que se llama El Carrusel de Reintegros, y aunque empieza hablando de esa práctica en la policía, dice que esa perversa práctica no se ha efectuado solo con la policía, y que en consultas de la revista El Ejército Nacional se confirmó que cerca de 900 militares retirados de la fuerza a lo largo de los últimos años han debido ser reintegrados por órdenes de tribunales, que hay un cartel de abogados y de jueces que mediante tutelas obligan al ejército a ascender a oficiales y a otros militares que por diferentes circunstancias no fueron llamados a curso de ascenso. ¿Qué nos puede decir usted de casos específicos puntuales en que al ejército le ha tocado hacer esto, incluso con personas que han violado la ley?
Bueno, primero decirles que hemos apoyado el conocimiento de estas estadísticas a la revista Semana para poder hacer su artículo, como apoyamos a los diferentes medios de comunicación. El artículo se apoya en su generalidad, específicamente en la Policía Nacional. Y sobre este aspecto yo quisiera decir cuatro puntos específicos. El primero es que nosotros, como parte del Ministerio, somos respetuosos de las decisiones de los jueces y magistrados en el nivel nacional. Entonces, cuando nos ordenan un reintegro o una indemnización, simplemente nos corresponde cumplir. En segunda medida, las irregularidades que se presentan frente a demandas son asumidas por el Ministerio de Defensa Nacional, quien tiene una instancia que se denomina el contencioso administrativo, y ellos son los que están asumiendo esta defensa jurídica administrativa en lo contencioso, pues para proteger a la institución. Sin embargo, el ejército, en coordinación con el ministerio, desde el 2014 ha venido fortaleciendo también nuestra propia capacidad para ayudar. Hoy en día el ejército específico en el campo administrativo está haciendo una defensa de la institución en 123 procesos de 31 oficiales, 19 suboficiales y 73 soldados que nos demandan, que piden el reintegro, y quiero decirles que ya con nuestros abogados hemos empezado a ganar una serie de estos casos. El artículo, indudablemente que es un artículo que como colombiano y como ciudadano del común preocupa, y que básicamente pedimos a las instancias que se encuentran en investigación de estos casos, pues que lleguen a feliz término estas investigaciones para proteger las instituciones. Sí decirles, para finalizar sobre ese punto, que es nuestra política, es una decisión institucional que las personas que fallan al honor militar, que las personas que rompen la disciplina militar, que personas que son un porcentaje mínimo de la institución que violan la ley, no solamente sean sancionadas, sino que sean separadas de la institución. Y por lo tanto, si eso sucede, no esperamos nosotros que se reintegren a la institución, porque consideramos que algunos de ellos no tienen el perfil y que no tienen las características que se necesitan para poder estar en la cima moral, que es donde queremos estar todos los soldados de Colombia.
Eso, Campillo.
Señor general, una última inquietud. Se está hablando de liberar por razones humanitarias a guerrilleros de las cárceles, guerrilleros que están enfermos. Las propias FARC han dicho que lo propio debía pasar con militares que estén detenidos enfermos. ¿Usted qué piensa?
Julio, muy sencillo. La instancia que maneja la justicia transicional de los militares es el gobierno nacional. La persona más preocupada por qué va a pasar jurídicamente con los militares es el ministro de Defensa Nacional, el comandante de las fuerzas militares y el presidente de la República. Entonces, con esos tres líderes es suficiente para nuestra protección. Y por ello, digamos que no tenemos ninguna opinión sobre lo que pueda pensar las FARC. Sí me interesa y sí es mi prioridad lo que piense el presidente de los soldados, el presidente de los colombianos. Y el presidente de los colombianos es en este momento el máximo protector jurídico de los soldados de Colombia. Esa es para nosotros una garantía y eso nos da tranquilidad. Las FARC podrán dar sus opiniones, son las FARC y Colombia sabe que son las FARC.
Señor comandante del ejército, general Mejía, muchas gracias por atendernos, le deseo una feliz mañana y qué bueno por lo de los pescadores.
Julio, muchas gracias, un abrazo.